No estén pendientes del cuánto, ¿no? Pero en este caso, por lo que ha dicho Antonio Morales, ha definido primero el cuánto y después ya vemos los proyectos que se adapten a ese cuánto.
Bueno, porque está en su derecho de hacerlo así, pero al final, por mucho que Antonio Morales hable del cuánto, aquí lo que él tiene que presentar es el qué, ¿no? El qué, el cómo.
Sí, sí, pero el qué está todavía pendiente, eso es lo que te decía, ¿no?
De todas maneras, ha dicho César algo muy importante. Ojalá fueran así las cosas. Ojalá, en función de los proyectos y de la calidad de los mismos y del desarrollo que supusieran para cada territorio, se pudieran aprobar o no. Ahora, mucho me temo que aquí, obviamente, no va a haber acuerdo, pero por lo menos el gobierno de Canarias ya tiene un trámite andado. Y es el siguiente, que es que de los 7 cabildos que hay, parece que 6... de momento no están protestando demasiado y es uno tan solo, el de Gran Canaria, el que está en contra. La situación no sería igual si, por ejemplo, Tenerife también estuviera manifiestamente abiertamente en contra de ese reparto, o si se le añadieran también otros cabildos, que además también dependen de Coalición Canaria, como es el caso de Lanzarote de Fuerteventura.
Oye, ¿les ha llamado la atención que el Teatro Campos Elíseos haya retirado de su programación el espectáculo de Wismichu? Y además, lo ha hecho a petición de Bildu, en Bilbao. Dice Bildu, en la petición que hacía en el ayuntamiento, no se puede permitir que se celebre un espectáculo donde se llama a menores de edad putas, mientras que se les invita a subir al escenario donde se hace apología de la pederastia y de la violencia. Y solo ha pedido Bildu en Bilbao.
Pues qué recatados se han vuelto los de Bildu en Bilbao, ¿no? Porque estos son los que no han condenado nunca, ¿no? Los asesinatos de la escurenta banda terrorista, ¿no? Y esto no es rescatar el pasado, esto es nuestra historia reciente, ¿no? Es decir, nuestra sociedad está llena de personas que han sido víctimas del terror de ETA y le daba absolutamente igual llevarse por delante, ya no digo militares y policías, sino también a familias enteras, ¿no? Con menores, ¿no? Yo,
sí, por eso llama la atención que
de Irene Villa, ¿no?
Sí, que pidan que se retire un espectáculo donde se hace apología de la violencia, ¿no?
Fíjate, ellos mismos, ¿no? Que luego no condenan la violencia en ningún ámbito, ¿no? En fin.
Pero ojo, que chapó, ¿no? Porque efectivamente, como se hizo también en Santa Lucía, en el Teatro Víctor Jara, después de ver esto lo han retirado, Santiago.
Sí, está claro. Lo que pasa es que no deja de ser una tremenda hipocresía, que para unas cosas tengamos una moral tan estricta y tan protectora y para otras, sin embargo, tengamos unas lagunas tan grandes, mantenidas, por cierto, desde décadas, porque yo creo que Bildu, en su vida, ni como partido ni tampoco sus integrantes, han mostrado la más mínima inquietud, ni por pedir perdón, ni por hacer ningún mínimo acto de conciliación con todas aquellas personas que han padecido la violencia terrorista. Dicho esto...
Hombre, volviendo a lo de Wismichu, le ha salido caro Santiago la actuación en Tenerife, ¿no?
Y mucho. Quizás también a lo mejor a Wismichu le ha faltado saber un poquito más cómo manejar una polémica. A lo mejor quizás alguien le tenía que haber asesorado en comunicación. Yo creo que este chico, al igual que otros youtubers, tiene mucho talento para comunicar a través de su canal de YouTube y que lo hace muy bien, porque de hecho tiene muchísimos seguidores. Y nadie sigue algo que no le gusta. A partir de ese momento y en el instante en el que ya se origina toda la polémica con el espectáculo en Tenerife, quizás esta persona, que seguro que ya tiene muchos recursos, que tiene un asesor, le tendría que haber dicho, mira, ponte en manos de una persona que sepa algo de comunicación, ¿vale? Y lanza una respuesta. Porque lo que hizo Wismichu después, con ese vídeo posteriormente, en el que poco más o menos que se ría de las críticas, yo creo que quizás ahí le faltó un poquito más de sabiduría para saber afrontar bien esta polémica y que no le salpicara como le está salpicando. Porque, por cierto, Wismichu tiene más representaciones a la península. En Valencia, me parece, y en Vigo también iba a estar.
Sí. 8:03, una pausita y seguimos.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural, es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida. Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com. Mortadela Siterio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Siterio ahumada. Siterio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Siterio, nuestra mortadela de toda la vida.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso no es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Llámelo usted francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría en el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
Estamos refiriéndome a Gustavo. Gustavo, que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
8:06, si les parece, César Sar, Santiago Morollón, vamos a hablar con Juan Julio Fernández, es el presidente de la Sociedad Española contra el Cáncer en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Juan Julio, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Porque en su momento, Juan Julio, fuimos aquí muy críticos en esta sintonía cuando ustedes estaban pasando unas necesidades tremendas para que los enfermos de cáncer que se trasladaban hasta la capital, hasta Santa Cruz de Tenerife, hasta los hospitales, para recibir un tratamiento de quimioterapia o recibir otro tipo de tratamiento, pues tuvieran un transporte exclusivo, ¿no? Un transporte que no obligara, como hemos contado aquí, además en primera persona, con algunos de los enfermos, una enferma, recuerdo perfectamente que nos lo contaba aquí en esta sintonía, que después de la quimio cogía la guagua y le tenía que decir al conductor de Tiza, por favor, pare que quiero vomitar, ¿no? Una situación, la verdad que pónganse ustedes en la piel, ¿no? Por un momento, lamentable, ¿no? Juan Julio, ¿cómo está esta situación? ¿Ustedes después de todo lo que hicieron han recibido dinero público? ¿Siguen ustedes buscándose la vida como pueden?
El transporte, el proyecto Kilómetro Solidario, que es al que usted se está refiriendo, que es el transporte de los enfermos necesitados de quimio y radioterapia del sur de Tenerife, que a quienes se les recortaron por el sistema sanitario canario los recursos de movilidad, a aquellos que tenían movilidad se les suprimió la ayuda económica para el transporte, y eso significaba pues un coste aproximado entre 250 y 300 euros mensuales, y muchos tenían unos ingresos que no llegaban a los 500 euros, con lo cual se planteaba la situación dramática de tener que elegir entre recibir el tratamiento o comer o dejar de comer y morirse, vaya. Sí. Y entonces nosotros en el 2013 empezamos con un pequeño transporte de carga, incómodo a todas luces, de 5 plazas, a traer a los enfermos que podíamos. En el 2011, en el 2012, en el 2013 lo tuvimos que suprimir porque nos faltaban también los recursos, y entonces surgió esa posibilidad de reclutar fondos entre el voluntariado del sur y sobre todo con una participación de la colonia extranjera, singularmente la británica, que tiene un sentido de la solidaridad muy distinto al que tenemos todavía los españoles. y se reclutaron pues unos 78, unos 80 mil euros, con los cuales, y con la colaboración de las firmas Chiauto, pues tuvimos primero prestado un microbús adecuado para el transporte y después pudimos comprar uno de 17 plazas, con los cuales en el año 2015 hemos transportado a 127 enfermos y unos 520 y tantos viajes, lo cual alivia muchísimo la situación. Y también coincidió con que el gobierno de Canarias anterior, que nos empezó dando en el 2005 por ahí una subvención de 40.000 euros, no finalista, sino para nuestras necesidades, pues en el 2006 nos la redujo a 20.000 euros para compartirla con Las Palmas, y en el 2007 nos la suprimió, con lo cual pues tuvimos que recurrir a la ayuda pública, a la ayuda privada, es decir, al sector privado, a la solidaridad, ¿no?
Uh-huh. Y o sea, ahora mismo, del coste total que le salen esos desplazamientos, ¿hay algún fondo público?
Bueno, en este momento lo estamos atendiendo. Cuando fue elegido presidente Fernando Clavijo, sí, yo me sentí obligado a visitarlo para explicarle fundamentalmente qué hacía la sociedad, la asociación. Y hablamos de todo, los pisos de acogida, de las ayudas de las piscinas, de la fisioterapia, de las ortoprótesis para prestar material sanitario, camas articuladas, sillas de ruedas, etcétera, y salió el transporte público del sur. Y le dije, digo, mira, en este momento está la demanda que tenemos, que si nos vemos impedidos a suprimir este servicio, pues podríamos hasta hacer caer el gobierno, ¿no? Entonces yo quisiera decirte que en lo posible pues nos contribuya a sabiendas de que estamos resolviendo un problema al sistema sanitario. Y entonces, con gran sorpresa, pues hemos recibido, con gran sorpresa no, yo tenía él me dijo que lo iba a tener en cuenta, y la sorpresa fue que me llamaron ya para decir que ya estaban concedidos unos 20.000 euros más, que en este momento no tenemos por qué aplicarlo al transporte público, al kilómetro solidario, sí, puesto que lo tenemos ya cubierto con las
aportaciones privadas.
Pero servirá para suplirlo si en un momento falta, o para atender otras necesidades, porque lo que sí tenemos claro desde la asociación es que el enfermo, esté donde esté, debe recibir la asistencia que tiene que recibir.
Independientemente de sus recursos económicos, porque claro, estos casos son sangrantes porque hay gente que ha perdido su puesto de trabajo, o que los ingresos que tiene son del paro, o sencillamente no tiene ningún tipo de ingreso, ¿no?
Efectivamente, y yo acabo de llegar de Madrid del Consejo Ejecutivo, y eso sorprendentemente no, de una manera ejemplar, yo diría, pues todas las 50 juntas provinciales llegamos a la conclusión de crear un fondo de garantía nacional, ¿sí?, que permitiera en un momento dado acudir al enfermo independientemente de la situación geográfica en la que esté.
Qué buena idea.
Cuando tenga esas necesidades. Con lo cual,
Julio, entonces, resumiendo, ¿cuánto les cuesta a ustedes ese servicio y cuánto reciben de las administraciones?
El servicio del sur está costando aproximadamente ahora unos 20 o unos 30.000 euros más o menos. Y entonces, en este caso, de la administración, del gobierno de Canarias hemos recibido 20, de algunos ayuntamientos, sí, estamos un poco por debajo de lo que, es decir, la aportación de la sociedad civil sigue siendo muy importante.
O sea, que no, porque los 20.000 euros eso todavía no lo han recibido del gobierno de Canarias, ¿no?
Pues en este momento no, nos han comunicado que estaban aprobados y que nos los aportarían, sí, pero en este momento sinceramente no sé si han ingresado en caja o no, pero de todas formas ingresarán.
¿A usted le sentó mal ver que, por ejemplo, si había dinero para trasladar a gente a Alteide a disfrutar de la nieve?
Bueno, yo no me gusta hacer esos juicios de valor, pero creo que la vida humana es innegociable, y si hay alguna prioridad es el sistema sanitario. Eso creo yo, que los recortes, lo he dicho públicamente varias veces, de ser imprescindibles tienen que empezar por otros aspectos: gastos suntuarios, ociosos, sueldos de políticos, de consejeros, etcétera, etcétera, pero no se puede empezar recortando por la sanidad. La sanidad pública española es de las mejores del mundo. Y entonces va a ser difícilmente sostenible si no colabora la sociedad civil y si no se reforma la gestión, puesto que cada vez somos más los mayores, los viejos, y cada vez menos los jóvenes, los cotizantes. Y eso lo tenemos que tener consciente, claro. Ser consciente de eso, tener presente, ¿no?
Seguro que mis compañeros César Sari y Santiago Morollón tienen alguna cuestión para usted, César.
Sí, bueno, yo simplemente apuntar un dato, ¿no? Las dietas que reciben los diputados canarios, los 60 parlamentarios canarios al año, dietas que, por cierto, no tienen que declarar hacienda ni tienen que cotizar, son dietas para el transporte y para la manutención. Fíjense ustedes, les pagamos la manutención cuando se desplazan, suman 21.000 euros al año. Yo creo que estaba escuchándole hablar de una cifra que estaba en 40, que luego bajó 20 y que luego lo volvieron a dar otros 20.000 euros. Por un lado estamos hablando de mover a personas que ya de por sí cobran un salario extraordinario y con el sueldo que cobran podrían pagarse por lo menos el desplazamiento hasta sus puestos de trabajo, pero los diputados canarios por salir de su isla o de su lugar de residencia e ir hasta el Parlamento de Canarias les pagamos por ese trayecto y además les pagamos por trabajar, es decir, cobran una comisión, una dieta por asistencia a cada una de las comisiones. Es como si a una persona que nos está escuchando y que, yo qué sé, que trabaja en cualquier oficina, le pagamos por llegar hasta la oficina y le pagamos por entrar a trabajar en la oficina en cada una de las reuniones que tiene, ¿no? Yo creo que esto es el mundo al revés, ¿no? Y yo creo que además todas las personas, el cáncer nos afecta a todos porque todo el mundo conoce a alguien, no ha tenido algún familiar o algún amigo afectado. Y por ejemplo, con el tema del caso que contaba Mayer, las personas después de recibir un tratamiento de quimioterapia no están ni muchísimo menos para conducir o para meterse en una guagua y necesitan un tiempo de reposo, una atención especial, un cuidado y una forma de transportarse para volver a sus casas. Pero es que en estos momentos 80 euros por cada desplazamiento de diputado, y yo no sé a cuánto toca por cabeza cada enfermo de cáncer, cada transporte, pero intuyo que mucho menos.
Santiago, ¿alguna pregunta?
Sí, pero más que nada desde el punto de vista científico. Yo no sé si nuestro invitado Juan Julio está al tanto de una última terapia que se ha conocido en la lucha contra el cáncer. Se llama terapia de linfocitos y por lo visto básicamente consiste en que se extraen células inmunes del paciente y se llevan al laboratorio, se las programa genéticamente para buscar, reconocer y destruir las células cancerosas. Juan Julio, no sé si esto les da nuevas esperanzas.
Estoy al tanto, yo no soy médico, aunque la gente, sobre todo los periodistas, cuando me oyen hablar, se dirigen algunas veces a mí diciendo: usted que es oncólogo y además famoso. Y yo tengo que decir que soy arquitecto y sí estoy al tanto porque me reúno con el comité técnico, con médicos eminentes en el Consejo Ejecutivo Nacional y se está avanzando. Lo que puedo decir es que en los últimos 20 años, el índice de supervivencia ha pasado del 20% al 60%, es decir, un 40% la posibilidad de sobrevivir a un cáncer. Y eso se debe fundamentalmente a la intervención precoz y a la investigación. Se está investigando continuamente. La Asociación Española contra el Cáncer es la ONG, la organización no lucrativa que más dinero dedica en España a la investigación. Tenemos comprendido el año pasado 7 millones de euros, en los últimos 10 años cerca de 90 millones de euros, y hemos conseguido avances muy importantes y yo estoy convencido que la guerra del cáncer se acabará ganando, pero no en una sola batalla, sino en sucesivas batallas. Y respecto a lo que dijo su compañero de los sueldos, mi tiempo político ya pasó, pero yo fui diputado con la transición y prácticamente nos costaba dinero. No se trata tampoco de que el que se dedique a la función pública le cueste dinero, pero yo sí creo que debe haber una moderación y una adecuación a las reales necesidades, que no se dé el caso paradójico de que el elegido democráticamente sea un privilegiado económicamente, entiendo yo. Deben atenderse sus necesidades, pero de una manera consecuente con el resto de la población, ¿no?
Le leo uno de los comentarios que han llegado, dice un oyente por aquí: Mayer, es penoso que se den situaciones como esta. ¿Dónde están nuestros políticos? Habría que preguntar, dice otro oyente, a los ayuntamientos por el coste de los carnavales. y se compare con cuánto contribuyente a este tipo de acciones de la Asociación Española contra el Cáncer. Más comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. Dice otro oyente, el servicio debe prestarlo cualquier institución del Estado, no debería existir la ONG con acciones caritativas. La salud es un derecho y hay dinero de sobra, si no se desviara indebidamente. Ponen en evidencia la mala gestión. Dice también este oyente, eso sí, dinero para huevos para ir al TEDx sí hay. No me parecería mal si las necesidades de estos enfermos u otras estuvieran bien atendidas.
De todas formas, a mí me gustaría comentar una cosa, que en los países más adelantados y avanzados y con más tradición democrática, la sociedad civil juega mucho, y en ese sentido la ONG no simplemente cubrir las necesidades, sino detectar los problemas, ayudar a resolverlos, colaborar y criticar cuando sea necesario. Y si algo adolece, en mi opinión, la democracia española, es que la sociedad civil no está lo suficientemente articulada. En Estados Unidos o en Inglaterra, una foundation o una charity, un equivalente a una ONG, llega a tener mucho más fuerza que un partido político, porque está representando los intereses reales de la sociedad. Y el hecho de que se recorten los gastos suntuarios, pues me parece muy bien, pero estamos viviendo en un momento en que parece que lo que priva es el ocio, y lo tenemos visto en muchas cosas, en la ley de educación, en muchos problemas, en que se le da más importancia a lo secundario que a lo primario. Pero yo, desde luego, que llevo 11 años en la Asociación Española contra el Cáncer, dando gratuitamente con todos los voluntarios lo que podemos dar, reconozco que aunque demos, recibimos más de lo que damos, porque la sociedad reconoce el trabajo que estamos haciendo, y no debemos dejar en manos de la organización política todas las iniciativas. Tenemos que estructurarnos y hacer oír nuestra voz.
Muy bien. Juan Julio, le agradecemos que haya estado en los micrófonos de la cadena COPE explicando cuál es la situación de estos enfermos, que ha llegado a ser muy lamentable. Esperemos que con esa cantidad de dinero aportado por el gobierno de Canarias se vaya solucionando poco a poco, y que no haya ni un enfermo de cáncer que deje de recibir tratamiento por falta de dinero para su transporte. Un abrazo, Juan Julio.
Muchísimas gracias. De acuerdo.
Bueno, la verdad que es penoso, ¿no? O
sea, que sí, Juan Julio decía una cosa ahora para finalizar que a mí me ha parecido muy interesante, y es la estructuración de la sociedad civil para echar una mano. Y es cierto que hay muchos países en los que la gente participa, desde asociaciones de consumidores, por ejemplo, hasta fundaciones tipo cáncer para ayudar a las personas con este problema, y la gente hace donativos, va a echar una mano como voluntario y se organizan muy bien. Pero hay una diferencia, y es que, por ejemplo, ha citado el caso de Estados Unidos o de Inglaterra, donde la gente no paga tantos impuestos como se pagan en España. Entonces, cuando a la gente, la administración pública te llena los oídos diciéndote que tienes derecho a todo, y que si les votas y además les pagas un montón de impuestos, ellos se van a encargar de todo, la gente acaba por creer que ellos no tienen que participar de ningún tipo de movimiento social, porque quien está obligado a resolver todos los problemas es la administración pública. Así es que esa idea es alimentada desde la propia administración, quien además nos mete la mano en el bolsillo para supuestamente cubrir esos gastos, y luego en la realidad lo que vemos es que no es así, que la administración pública no puede o no quiere hacerlo, ¿no?
Bueno, interesante.
Además,
sí, dime.
Hay mucha menos gente ahora mismo, desgraciadamente, tal y como está el país, que no tiene tanto tiempo, a lo mejor quizás como para volcarse en este tipo de cuestiones, de crear estas ONGs que precisamente ayuden a esta gente. En el caso de Juan Julio y en el cáncer, afortunadamente hemos visto cómo a nivel mundial hay un nivel de investigación y de coordinación tremendo, pero también hay que llamar la atención a la gente sobre otras personas y otras enfermedades raras, ¿vale? Este colectivo de enfermedades raras que lo pasan fatal, que tienen unas dolencias gravísimas y para las cuales desgraciadamente no hay ni el mismo apoyo ni tampoco el mismo nivel de investigación.
Bueno, ayer hablábamos en esta sintonía con el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, que participó en unas jornadas en el archipiélago sobre esa nueva reforma del Código Penal, en la que las empresas pues tienen que asumir la responsabilidad, distribuir responsabilidades, porque si no le caen al administrador ante un determinado delito. Y le planteábamos al fiscal del Tribunal Supremo el caso de Sinpromi, donde parece que el único responsable fue el que realizó el desfalco, ¿no? Y él decía lo siguiente:
nos están robando. Si es que la realidad es que nos están robando. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues hombre, pues tenemos que empezar a dar fuerza a los organismos de control de quienes administran dinero público. Es que no puede ser que salgan millones de euros de las compañías y que nadie sepa nada, hombre. Pero vamos a ver, si tiene que haber sistemas de control dentro de las empresas, dentro de la administración, por supuesto. Y hay profesionales estupendos. Lo que pasa es que los partidos políticos desde hace 30 y tantos años se han ocupado de controlar esos mecanismos de control.
¿Qué les parece la reflexión del fiscal del Tribunal Supremo, César?
Yo ahí me pierdo un poco, ¿no? Porque yo separaría en este caso lo que es la parte pública de lo que es la parte privada, ¿no?
Pero estamos hablando de que afecta a las dos, ¿no? Porque lo que se trata es que tanto la empresa privada como la empresa pública nombre unos responsables y diga, oiga, si aquí ocurre algo, usted es el responsable de esto.
Un responsable público o un responsable externo o un responsable interno, es que eso no me queda a mí muy claro.
Que se definan las responsabilidades dentro de la empresa, por ejemplo, pensemos en Simpromi, pues estaría definidas las responsabilidades en caso de que ocurriera, como ha ocurrido, que un señor se lleve pues casi 2 millones de euros.
Hombre, pero yo creo que eso, hombre, no lo sé, yo no soy un hombre de leyes, pero yo creo que eso está definido, ¿no? Para eso existen los administradores y los gerentes de las empresas. Cuando una empresa, pues yo qué sé, una empresa que reparte, que fabrica y reparte yogures, ¿verdad? Hay un desfalco en la empresa y alguien coge el dinero y se lo lleva a las Bahamas, está claro que el señor que está ahí poniendo la leche o envasando los yogures o transportando los yogures, ese no ha podido ser.
Yo coincido contigo que en el mundo privado yo creo que eso está más definido, aunque ahora están las empresas preocupadas, por eso se realizaron esas jornadas ayer de ver cómo se articula esta reforma en las empresas, pero en las públicas mucho menos, César.
Lo tienes con Marsans, por ejemplo. Marsans se quedó el dinero, no pagó, hizo empresas superpuestas, evadió al fisco y ocultó capital. Pues lo hizo él, porque él era el máximo responsable y él que podía hacerlo. Evidentemente, el señor que estaba en una oficina de Marsans vendiendo billetes de avión, ese no podía mover nada de dinero.
Por eso te digo que en el caso de las empresas privadas, yo creo que eso está más clarito, pero lo bueno que tiene esto para las empresas públicas es que si no se nombran a los responsables concretos, el responsable es el administrador, es decir, el político de turno que está detrás de esa empresa pública, ¿no?
O no, porque después basta con que cuando llegue un jurado simplemente diga, no me acuerdo y yo no tomaba ningún tipo de decisión sin consultar a los técnicos, y entonces el peso ya de la decisión se modifica y varía, y ya no es tanto del político de turno al frente de la institución como de esa persona que no se le conoce, es el técnico, que es el responsable al final.
O yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Valencia.
Claro, ¿me entiendes? Entonces, al final es que esto es muy sencillo, ¿no? Parece que siempre estamos jugando al juego de a ver quién se tiene que quedar de pie para comerse el marrón de quién es el responsable de que se hayan o evadido unos capitales o sacado un dinero, como es el caso de Simpromi.
Es que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Una es cuando meten la mano en la caja y se llevan dinero directamente, como es el caso de Simpromi, ¿no? Y otra es cuando la gestión que se hace de ese dinero es discutible, ¿no? Porque claro, al final, ¿quién tiene que tomar la decisión de que un dinero va a un sitio u otro? ¿Una decisión política o una decisión técnica? Porque si al final es una decisión solamente de los técnicos, pues sobran los políticos y que nos gobiernen los técnicos. Entonces habrá que votar a los técnicos, ¿no? Porque no vamos a dejar que un señor con una plaza en propiedad nos gobierne sin saber ni quién es el señor, ni quién lo ha elegido, ni qué criterios utiliza para mover ese dinero. Es cierto que cuando un político decide que un dinero tiene que ir a un sitio a otro, tiene que justificarlo, es decir, este dinero va a ir aquí para hacer esto. Y entonces hay un técnico que tiene que velar porque realmente ese dinero que está en ese presupuesto adjudicado para ese fin se pueda utilizar para eso y que además cumple todos los requisitos legales, porque no se va a dar a un amigo, a una empresa, que se saque a concurso, en fin, todos los mecanismos que ya existen. Yo no entiendo el por qué quieren ahora subir a un estamento más. A mí lo que me parece mal es que muchas veces cuando la administración pública, una administración, comete un error y el ciudadano denuncia a la administración, el que paga, el que luego paga esa multa, es la propia administración. Es decir, yo ahora pleiteo con un ayuntamiento porque considero que me han puesto, yo qué sé, una tasa indebida o me han cobrado más de lo necesario y además me pido daños y perjuicios, etcétera. Al final yo le gano el juicio a la administración y ese alcalde ya no está y esa corporación ya no está, y 5 años después la siguiente corporación es quien tiene que pagar, pero pagan de la caja pública. Ellos consiguen abogados públicos, ellos responden no con su capital, sino responden con el dinero de todos los ciudadanos, de cosas que han hecho mal, de meteduras de gamba que han hecho. Yo creo que el día que los propios políticos, y en este caso los partidos políticos, respondan con su propio capital de los fraudes cometidos por sus representantes políticos, se lo pensarán muy mucho a la hora de elegir a quién ponen en las listas ¿Y quién ponen al frente de las administraciones?
Entonces, César, nadie se presentará.
Sí, yo creo que sí.
Dice un oyente por aquí, hacer una infanta, se llama eso que están comentando.
Pues sí, de alguna forma tiene razón, es un buen ejemplo, sí señor. No sé, no me acuerdo, o lo llevaba mi marido. Sí.
Señores, lo dejamos por aquí. César Sárez, buen fin de semana.
Santiago, feliz día.
Santiago Murillo, jefe de informativos de COPE en Canarias. Muchas gracias también, Santiago.
Igual, hasta ahora.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día. Sí, hey, cada día despertar.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgenas las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado un control.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Ya, llámelo usted el francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking, de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, en fin, no me ha gustado. No me ha gustado, que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. 27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimera. Entradas a la venta en Toma Ticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque del lo mejor del deporte misma. Lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melisa Torres.
Pasada por COPE, Fernando Fraile, el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, confirmaba que la ocupación en Semana Santa será muy buena en el archipiélago al coincidir el final de la temporada alta con la demanda del turismo nacional y local. Los sures de las islas serán los más beneficiados por esta situación. También hablaba Fraile del proyecto de Riu en el oasis de Maspalomas, que ha sido incluido dentro de los proyectos de interés estratégico del gobierno regional. Dice que la planificación de este establecimiento parece una carrera de obstáculos. Ahora, por los reparos que ha puesto el Cabildo de Gran Canaria, cree que es un culebrón que debe terminar porque se está haciendo el ridículo. Ángel Víctor Torres, el vicepresidente del Cabildo Gran Canario, también analizaba la situación del proyecto de RIU. Asegura que lo ideal es que se pueda desbloquear después de las discrepancias surgidas entre las administraciones. Dice que el Cabildo tiene la voluntad de solucionar el problema y evitar el conflicto. También hablaba de la carretera de la Aldea, que ya se encuentra abierta al tráfico. La obra de emergencia en el tramo del Risco ha durado 16 días, trabajando todos los días de la semana para agilizar esa reparación. El consejero está satisfecho y ahora la prioridad, dice, es seguir luchando para avanzar en el proyecto de la nueva vía. Otro protagonista, Juan Carlos Lorenzo, el coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado, mostraba el rechazo de las organizaciones no gubernamentales al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para la devolución de los refugiados que llegan a Europa huyendo de la guerra. Asegura que el documento no respeta los convenios y los derechos humanos, un acuerdo que asegura no se ajusta a las leyes en vigor. También señalaba que nadie puede poner las puertas a la persecución y no descarta que puedan cambiar las rutas de los refugiados incluso a través del Atlántico cerca de Canarias.
Gracias, Melissa. 8:34. Francisco Cruz, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Mayer, ¿qué tal? Muy bien.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué tal, Guillermo?
Estupendamente.
Me alegro. Juanfran, ¿por dónde titulan los digitales?
Pues un día más por Podemos y por la crisis que parece ser que tiene interna tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón. Por ejemplo, leemos hoy en la Voz de Galicia, Errejón se aparta de Pablo Iglesias y desaparece en plena crisis interna, y además que se enfría la posibilidad de pactar con el Partido Socialista. El periodo de máxima inestabilidad de Podemos desde su fundación coincide con el momento clave de las negociaciones para lo que es la formación de gobierno junto con el Partido Socialista. En el ABC, también con foto bastante clara de Pablo Iglesias, que afianza su poder como Montero y Mayoral ganando posiciones en la cúpula de Podemos, Íñigo Errejón lleva sin realizar ninguna intervención pública desde el pleno del pasado martes antes de la destitución de Pascual. Y ojo a la noticia también que pone el ABC en portada, con la foto de Karim Benzema. El tráfico de drogas y el blanqueo de dinero amenazan a Karim Benzema, según el prestigioso diario galo Liberación, que vincula al delantero del Madrid con estos dos graves delitos, según ponen en el ABC. En la jornada y también en la portada.
Vaya con Benzema, ¿no?
Sí, que por cierto, veremos hoy, aparte de la convocatoria de la selección española, aparte de Vicente del Bosque, también está la convocatoria de Deschamps, que seguramente no lo va a llevar por las presiones que hay desde el gobierno francés, para que Benzema no vaya a la selección española. Un tema bastante importante el que le queda al francés, además con todo el tema judicial, por otra parte, con su excompañero, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bastante difícil lo tiene a partir de ahora. En el mundo vemos que la prima de riesgo catalana se dispara por miedo al impago. El miedo a un impago ha llevado a la prima de riesgo de Cataluña a dispararse 95 puntos en solo dos días, y los anticapitalistas ganan poder a costa de Íñigo Errejón. Y se pregunta también el mundo en dónde está Íñigo Errejón en la portada. Mientras que vemos, prácticamente en todos los diarios, Mayer, se habla hoy sobre todo del problema de Podemos. Es la principal foto, la de Pablo Iglesias, y además muchos repiten con la misma foto, la mano en la cara de Pablo Iglesias y todo el problema que tienen Podemos en los últimos días.
¿Ustedes le darían 350 millones de euros a Cataluña si al mismo tiempo están con lo de la agencia tributaria propia?
Mira, con respecto a lo de Cataluña, ha dicho una frase esta mañana Carlos Herrera, la escuché mientras me estaba afectando, me hizo muchas gracias. Dice, Junqueras viene a hablar con Montoro a poner la misma mano para pedir dinero con la que después hace un corte de manga al Estado español. O sea, de verdad.
Coge el dinero y pan.
Venga, y vámonos. Yo es que no, hay cosas que no entiendo, de verdad. Pero bueno, en fin.
La verdad que...
que no hay consenso en muchas de las cuestiones, porque el propio gobierno es el que pide separarse prácticamente del Estado y que haya referéndum y que tengan hacienda propia, pero por otra parte, una de las cosas que solicita es que los funcionarios puedan tributar a la hacienda española, es decir, que se definan un poco también.
La verdad que es el paradigma de la JETA, ¿no?
Del carota,
claro. Pero o sea, bueno, que... pero le van a dar los 350 millones, ¿no?
Sí, pero siempre creo que...
Eso sí, pidió 1050, ¿no?
Que sean para proveedores, ¿no?
Increíble.
En fin, cosas que pasan en España, Mayer.
Vamos con las portadas también del archipiélago.
Vamos con las portadas del archipiélago, efectivamente. Por encima de las vacaciones en Canarias de algunos líderes internacionales, va a estar Angela Merkel unos cuantos días en La Gomera. También Cameron vuelve de vacaciones con su familia a Lanzarote. Esto, la verdad, es que sería bueno que también tuviera repercusión a nivel nacional e internacional. Pues yo creo que la foto de portada que voy a destacar hoy, Mayer, es la de Canarias 7. Carmen aboga por el diálogo, la visita de la alcaldesa de Madrid, que ayer es un llamamiento al diálogo entre los partidos en Gran Canaria. Por lo demás, destacamos también Canarias 7, que 520.000 plazas para viajes entre islas en Semana Santa, y que el Cabildo valora si Riu ajusta el hotel a que el oasis sea big. En la prensa tinerfeña diversos temas se destacan hoy. Por ejemplo, en Diario Aviso, los canarios ganan al año 4.000 euros brutos menos que la media estatal. Habría que preguntarse si realmente es porque aquí hay muchos trabajos de menor cualificación y eso produce esta situación, aunque es verdad que el subtítulo indica que un informe nacional que abarca el periodo 2007-2015 recoge que los empleados y directivos de las islas son los peor pagados. Habría que preguntarse por qué, Mayer, en cualquier caso. También, como digo, foto de portada
qué
para
raro, Angela. Qué raro que salgamos en una estadística en el último
sí,
puesto,
¿no? Sí, luego, eso ya estamos empezando a acostumbrarnos, tristemente. Angela Merkel, como digo, y su Semana Santa en La Gomera, también es portada hoy en Diario de Aviso. En la opinión de Tenerife, leemos que AENA destina 54 millones para la mejora del aeropuerto del sur, los aparcamientos para acoger aviones de mayor envergadura en 3 años, y las fotos de portada en general la prensa tinerfeña hoy son, como no podría ser de otra forma, para la Feria de la Moda de Tenerife, y ese primer desfile de anoche. La tinerfeña Bea de la Rosa está de moda, por ejemplo, en La Opinión, y Bea de la Rosa da color al certamen de jóvenes diseñadores en El Día. También destacamos en El Día que aumenta un 72% los canarios que se han ido al extranjero desde 2009, y hay 2 detenidos por forzar coches en el parque marítimo. Por último, en La Provincia, la imagen y titular de portada para Antonio González Vieites, hijo del predirector de Gran Canaria, economista. Otra vez, dice González Vieites, otra vez empezamos a ver un insularismo rampante que va a degradar a Canarias, opina González Vieites. Y también leemos ahí en La Provincia que Morales impulsa proyectos para élite por valor de 600 millones de euros.
¿Titulares del deporte, Juanfran?
Pues con lo que va a ocurrir dentro de 2 horas y 20 minutos, en torno a las 11 de la mañana va a ser el sorteo de la Champions, con los 4 equipos españoles en la Champions, más equipos también en Europa League, por ejemplo en el Marca, aquí manda España, con la foto de todos los equipos clasificados para lo que son los cuartos de final, no solo de la Champions, sino también de la Europa League. En el Sport, es la más explícita, queremos este rival. ¿Sabes cuál es? El que quiere el Sport, ¿no? El que quiere el Barça para los cuartos de final, ¿no, Mayer?
¿Cómo fue lo que dijo Luis Enrique? Mientras no nos toque el Barcelona, ¿no?
Exacto.
Pues quiere el Madrid. Qué bueno. El Real Madrid. Además, la foto de portada total, diciendo queremos este rival, sorteo de Champions a partir de las 11 de la mañana, hora canaria, que podemos seguir en directo, por cierto, en la cadena COPE. Y o sea, también se habla...
Luis Enrique tiene un puntito de...
Un puntito chulesco tiene.
De chulería. Tú sí, que eres merengue, sí. te lo digo.
No, pero no lo digo yo porque sea merengue, Mayer. O sea, Luis Enrique tiene un puntito de chul... Que también...
Mientras no nos toque el Barcelona...
Pero tiene un puntito de chulería. Vamos a ver, igual que Moutinho era el recolmo ya de la chulería. Moutinho, dicho.
Mourinho,
perdón. Es que Moutinho el futbolista del Tenerife. Mourinho era recolmo de la chulería. Pues a ver, Luis Enrique tiene un puntito chulesco, Mayer. Las cosas como son.
¿Lo compartes, Juanfran?
A mí me gustaría ver a Quique Setién en el Barça y a Luis Enrique en Las Palmas.
Seguro que no sería tan chulito.
No, ni en lo deportivo, ¿eh? Porque es con Messi, Neymar, Luis Suárez, Piqué, Ter Stegen es muy fácil, ¿eh?
La frase merece eso, un comentario, o sea, mientras no toque el Barça, ¿no? Bueno, terminamos con Twitter.
Terminamos con el Twitter Viernes de Dolores, Mayer, es la principal tendencia, estamos ya en capilla, nunca mejor dicho para la Semana Santa, así que Viernes de Dolores hoy es la primera tendencia ahora mismo en España. Se está hablando también del encuentro entre Pedro Sánchez y Tsipras, buscando apoyos está el líder del Partido Socialista de cara a una posible alianza con Podemos. Oriol Puyol, uno de los hijos del Camp Puyol, que por lo visto acepta ir a prisión, a ir a juicio y ir a prisión, siempre que no toquen a su mujer. No entiendo yo muy bien esta noticia, Mayer, si es que ahora resulta que un imputado tiene derecho a manifestar este tipo de cosas, pero bueno. Y también del Gran Premio de Australia. Ha habido un pequeño accidente, digo pequeño, bueno, ha tenido mayores consecuencias, pero sí se ha ido contra una valla Nico Rosberg. Han empezado los primeros entrenamientos libres, en el que, como no, Hamilton está siendo el mejor de momento, y se está hablando ahora mismo del Gran Premio de Australia, Maya.
Casimiro Curbelo, mensaje de un oyente. Casimiro Curbelo presta su apoyo a Merkel para un gobierno de coalición ante la subida de la extrema derecha en Alemania.
Muy bueno. Oye, pero vaya...
Vaya vacaciones de Semana Santa, ¿no? Porque entre lo de Cameron en Lanzarote y...
Los líderes eligen bien mayo, Merkel, eligen Canarias.
¿Sabes lo que tienen que hacer?
Claro que sí.
Juanfran, Guillermo...
Pero fíjate cómo repiten. Fíjate que siempre Cameron estuvo ya estado en Lanzarote, repite Lanzarote y...
Son, Juanfran, dirigentes inteligentes. Claro. Saben dónde tienen pasar sus vacaciones para...
Y Mariano Rajoy en Bogán, en el apartamento de la familia.
¿Pero confirmado también en esta Semana Santa?
No, esta Semana Santa no. Habitualmente viene siempre en verano. La familia tiene un apartamento aquí en Mogán y venía. Hace algunos años que no viene, eso sí es verdad.
Ya, si viene Rajoy también, pues tres presidentes.
Que haga una minicumbre.
Pueden hacer una minicumbre sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha.
Además lo hacen vía la reunión cada uno en una isla y lo hacen con una videoconferencia, no se mueven cada uno de la isla donde está.
Cameron podría llevar un Malvasía,
Merkel un almorote de la Rajoy, exacto, de la
y Rajoy unos chorizos de terror.
Y unos quesitos de guía también.
Y unos quesitos de guía, ¿no?
O un vino ahí en Santa Lucía.
En fin. Me acordando yo ahora de Juan Fernando López Aguilar, que un día le preguntamos en un programa que se llamaba El Aperitivo. Empezábamos siempre con un aperitivo sobre la mesa, ¿no? Porque se llamaba El Aperitivo el programa. Sí. Y señor López Aguilar, tiene usted aquí sobre la mesa queso de guía, de flor y chorizos de terror. ¿Qué le apetece comer? Y dice Juan Fernando, chorizos no, estamos hartos de tanto chorizo en este país. Pero tranquilo, tranquilo, que esto es un programa de gastronomía, no se dispare. Bueno, Frank Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumáticos seguro gratuito de 36 meses. Solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayarajo Santa Cruz, Centro Comercial El Trompo, Lauro Town.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido...
Club Deportivo Tenerife, Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife, Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de...
Halcón Viajes.
Endesa.
Legalius.
De Motos Las Canteras.
Candel Burger.
Mantequilla Kerrigo.
Limpiezas Hogar Canario.
Canaribat.
Impermeabilizaciones Impercris.
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Medio maratón de las galletas Arona. 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Pues lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Hola! Continúa Tiempo de Juego. El de los goles.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
8:47, Aida Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te han gustado los tomates que aparecen en ese libro?
Pues la verdad es que sí. Y el que del que vamos a hablar hoy,
¿tú sabías que había, ¿tú sabías que había tanta variedad de tomates?
No.
¿Cuántos tomates puede haber ahí en el...?
Por verlo en la foto de portada ya, si empiezo aquí a contar...
60, me llegan por aquí. 60 variedades de tomate. Bueno, se ha registrado la primera variedad de tomate comercial en Canarias. Un trabajo que se ha hecho en la empresa Cultesa. Estamos en línea con su gerente, Teresa Cruz. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días.
Y con además un compañero de biología que está triunfando como biólogo, que los biólogos además trabajemos como biólogo, ya es un mérito, pero si además triunfas, pues ya es maravilloso. Leonardo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Leonardo?
Muy bien, muy bien.
¿La gente sabe en la calle que hay tantas variedades de tomate?
No.
60 variedades de tomate. ¿Qué particularidades tiene este primer tomate que hemos registrado como primera variedad de tomate de Canarias?
Bueno, la particularidad, primero, el éxito de ser la primera variedad comercial registrada aquí en Canarias, y ya como producto, pues tiene la particularidad del sabor y el aroma, algo por lo que apostamos desde el inicio de este proyecto, de este trabajo. También destaca por sus altos contenidos en licopeno, y esto es importante porque es un anticancerígeno descrito por la comunidad científica. Su poscosecha es adecuada, es un tomate que nosotros recomendamos recolectar en maduro y que llegue al consumidor pues con estas características organolépticas y que lo pueda disfrutar.
Es muy común, Teresa, y ayer lo hablábamos, ¿no?, que la gente cuando se come un tomate, este tomate no sabe a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido la experiencia de algún tomate que era impresionante, ¿no? ¿Por qué los tomates no saben a nada? Es una pregunta que pongo aquí sobre la mesa, Teresa.
Bueno, porque en realidad las líneas de selección y los trabajos se han hecho en hacer las variedades más productivas, más resistentes, y se ha ido, y no se ha encaminado esa selección y mejora en lo que es el sabor. Entonces, bueno, pues al final tenemos tomates muy productivos, a lo mejor con resistencias, pero donde el sabor pues se ha perdido.
O sea, se ha ido un tomate, perdón, Teresa, que de perras, ¿no?
Efectivamente, lo que ocurre es que yo creo que ahora mismo el consumidor ya demanda otra cosa, es decir, no solo me voy a tomar un tomate que creo que sabe igual que si me tomara una col, sino que cuando me tomo un tomate quiero que sepa tomate, y además pues aprecia ahora la buena cocina, la buena comida, y bueno, pues eso es lo que diferencia nuestro tomate en un zumo de tomate, en una salsa de tomate, en una fritura para hacer cualquier plato, marca la diferencia. Y las personas que han saboreado en algún momento un buen tomate, cuando llega este tomate, lo nota. Y, hombre, nuestro trabajo ha sido en buscar ese tomate que tuviera estas características, pero que también fuera productivo, porque evidentemente el agricultor también tiene que comer y vivir, y lo que ocurre es que algunas veces, si son demasiado poco productivos, efectivamente no es negocio. Y en este hemos encontrado el equilibrio.
Uh-huh. Teresa, aparte de este reconocimiento por parte del Ministerio, ¿qué implica para ustedes y qué implica para el consumidor tener, por ejemplo, inscrito este tomate Orone dentro del registro de variedades comerciales?
Digamos, para nosotros el hecho de que esté registrado, pues estamos contentos, es una gran satisfacción, y digamos que es una recompensa a todo este trabajo de muchos años que llevamos haciendo. Pero también te digo que para nosotros no será un éxito hasta que estas plantas de tomates que ya empezamos a comercializar sea una oportunidad de negocio para los agricultores y que los consumidores pues tengan una oferta que ellos reconozcan como buena y aceptable. Entonces, cuando esto se produzca, que tenemos todas las esperanzas que así va a ser, digamos que entonces cuando tendremos la recompensa al trabajo realizado. Entonces, que Cultesa, el objetivo es producir plantas y semillas de calidad y hacer una transferencia tecnológica, pero el objetivo último es mejorar las rentas de los agricultores y ofrecer a todos los consumidores productos de calidad.
Hombre, hemos hablado en diversas ocasiones de cómo está la situación del sector tomatero en el archipiélago, ¿no? Con la cantidad de empresas que se cerraron después de que le cayera el palo aquel de quitarle la subvención al transporte. Y ahora, bueno, pues ahora los tribunales han dado otra vez la razón, pero claro, ¿cómo recuperamos todas esas empresas que cayeron? Muy difícil. Aún así, nos explicaba el consejero de Agricultura que hay algunos agricultores que están pensando, ¿no?, en plantar tomate. Si apuestan por este tomate, ¿qué podrían ganar?
Bueno, yo creo que este tomate hay que presentarlo de una forma diferenciada. Es decir, en primer lugar, el ama de casa o cuando se lleve a un expositor de cualquier supermercado tiene que ir diferenciado, porque hay mucho tomate. Si nosotros no sabemos ponerlo de una forma diferenciada, el ama de casa no va a poder ir a buscar este tomate. Hay que decir que es orone, que es canario y por qué se caracteriza y presentarlo de una forma diferenciada. Claro, es una calidad distinta. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el tomate fue porque el sector tomatero nos lo pidió. Luego, es verdad que una vez que iniciamos los trabajos también nos dijeron que habría que abandonarlo porque el sector estaba muerto y que... Pues nosotros ahí fuimos un poco tosudos y mantuvimos el tesón y seguimos trabajando y creemos que solamente el sector tomatero saldrá adelante con producto diferenciado. Este tomate que ponemos es un tomate de exportación, pero hombre, inicialmente yo creo que el mercado local también es importante y creo que tiene su oportunidad.
Leonardo, ahora, como decíamos, hay agricultores que se están planteando volver al cultivo. ¿Ya se puede pedir a Incultesa este tomate?
Sí, ya se pueden hacer las reservas en Incultesa, bien vía telefónica, a través del 922-56-2611.
¿Y lo que se llevan es la planta?
La planta injertada. Además, vamos a hacerlo en sistema de cultivo ecológico, una planta injertada en ecológico, lo que va a permitir al cliente pues ya o desarrollar su cultivo en ecológico o en convencional.
Claro. Vamos a profundizar en una cosa en la que hemos por la que hemos pasado de puntillas. ¿Qué resistencia tiene este tomate, por ejemplo, ante las plagas? Ya sabemos que también las plagas han dado duro al tomate.
Sí, bueno, aparte de ya como características del producto que las comenté anteriormente, es una variedad que también ofrece resistencia a Fusarium oxyphorum, raza cero, a Verticillium, raza cero, y también presenta resistencia al virus del mosaico del tomate, el TOMV, raza cero.
Uh-huh. O sea que frente a esas tres estaríamos... Uh-huh. ¿Y hay alguna en la que a lo mejor flaqueamos un poco frente a alguna plaga?
Hombre, la plaga ahora quizás una de las más que achacan más a los cultivos de tomate es la tuta, pero bueno, para eso no tiene resistencia y... Pero hay alternativas para en su manejo de cultivo para que controlar esas plagas.
Claro. Teresa, ¿en qué otros cultivos están pensando ahora mismo?
Bueno, tú sabes que Cultesa, la I+D siempre ha apostado mucho, pero luego se convierte en realidades en campo. Entonces, aparte de todos los clones locales de platanera que se han seleccionado codo con codo con los agricultores y que son una realidad en el campo, pues también hemos introducido la variedad de piña tropical, la MD2.
Que es una pena que no se esté plantando más, porque
sí,
según nos explican las tiendas del archipiélago y los responsables de distintas superficies del archipiélago, la piña se vendería toda, ¿eh?
Sí, de hecho, si vamos a los supermercados todavía no la encontramos, o sea, la encontramos en tiendas pequeñas, gourmet. Es que realmente a los agricultores se la están quitando de...
¿Y cómo es que no tenemos más agricultores que se decidan a plantar esa piña,
este año,
con el éxito que tiene?
Bueno, porque... yo creo por un poquito de desconocimiento, porque en realidad tampoco se da en todas las zonas. Es decir, esto es un cultivo tropical que tiene que ir a primeras zonas que coinciden con las zonas plataneras. Entonces, bueno, pues es un riesgo cambiar, ¿no? A lo mejor de un plátano a una piña tropical. Pero sí te puedo decir que incluso muchos tomateros que se dedican al tomate están plantando piña, y para este año pues hay una reserva importante, y yo creo que poquito a poco va a ir creciendo el cultivo y tiene margen. Mm. Hay que tener en cuenta que la piña, estamos hablando de mercado local. Es impensable planteárnoslo como un producto de exportación, porque no somos competitivos con la que viene de América de ninguna manera. Entonces, pero sí que el mercado local todavía tiene margen. Y sobre todo porque siempre que hablamos que los turistas que pasan por Canarias y que, pues en el caso de las viñas sí que es realidad, porque sí, no hay ningún hotel que se precie que no ofrezca piña tropical.
Sí, 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 sí. Y además que tenemos el mercado protegido, con lo cual la situación es ideal.
Ideal, ideal. Y luego la calidad de esta piña es fantástica. Y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados en campo. Y ya que me decías de otras cosas nuevas que estemos, pues estamos vendiendo pitaya en esquejes, para que también es otro cultivo exótico y novedoso y que también supone una alternativa. Y por supuesto la semilla de nuestras papas canarias, que yo creo que eso es un trabajo importantísimo que hemos hecho, y ahí hay una oportunidad todavía de negocio, y ahí sí veo yo todavía esta papa como un producto de exportación interesante.
Se ve que Leonardo tiene su propio club de fan, porque veo aquí que llega algunos mensajes, dice Leonardo, uno de los mejores biólogos de Canarias, felicidades Leonardo.
Pues te puedo asegurar que esos mensajes no salen de Culteza, ¿eh? Que está todo el mundo trabajando.
Hombre, si quieren escuchar la entrevista de hoy, la que está pues uno de sus mejores investigadores y su gerente, no está mal, ¿eh? Tampoco.
No,
le da permiso, porque... le da permiso a la gerente, ¿no?
Además te voy a decir, ellas trabajan con los cascos puestos dentro del laboratorio porque no pueden hablar mientras trabajan porque las condiciones de asepsia que hay que mantener lo requiere. Entonces están todo el día escuchando radio, escuchándolo seguro que están, pero mandándole mensajes te puedo asegurar que no.
Me parece bien. Dos comentarios más de los oyentes, dice, buenos días, el sabor del tomate es el último que se da de la producción del tomatero, es decir, los últimos del tomatero, dice el oyente. Y otro mensaje dice, el que tenga problemas de próstata, que coma tomate, ayuda a orinar y creo que es medio curativo, dice el oyente.
Bueno, de todas formas, el sacarles
el
compromiso, que hablando fuera de antena con Leonardo, que el compromiso de que nos manden una cajita de tomatitos para probarlo.
Vamos a probarlo.
Por supuesto, se las hemos llegado.
Para hablar con propiedad.
Sí.
Teresa, enhorabuena.
Muchísimas gracias.